Estamos continuando nuestro estudio de Hechos y estamos en una historia bien importante. Sabemos que es importante primero porque es en la Biblia y segundo porque es repetido tres veces en el libro de Hechos. Entonces, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, quiere enfatizar esta historia. Y esta historia es importante especialmente porque tenemos la historia de la conversión de los primeros gentiles a la iglesia de Cristo. Han sido gentiles salvados antes. Hemos hablado de Ruth, de Rahab, de otros. Pero este es después de Pentecostés y la formación de la iglesia de Cristo. Estos son los primeros gentiles que entran en la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, la familia de Dios, sin primero tener que ser judíos. Fueron salvados como gentiles. Y en nuestra introducción a esta historia, la semana pasada, hemos visto que es Dios quien está salvando Cornelio y su casa. Y Él está haciéndolo por su gracia soberana. Hemos visto esto en tres partes. En versículos 1 a 8 hemos visto que fue Dios por su ángel quien reveló un mensaje, una visión a Cornelio. Cornelio fue un centurión, un hombre con mucha autoridad, encargado de 100 soldados romanos, pero un hombre quien temó a Jehová, quien rechazó los dioses romanos para adorar el Dios de Israel, el único y verdadero Dios del universo. Y él, recibiendo este mensaje, lo obedeció y envió tres mensajeros para ir desde Cesarea, donde estaba, a Joppe para llamar Pedro, Simón Pedro, para venir y decirles las buenas nuevas. Entonces envió sus mensajeros y en versículos 9 hasta 16, Dios dio un segundo visión. Esta visión fue por Simón Pedro, allí en su techo. Y cuando tenía hambre, al mediodía, vio un lienzo fino descendiendo con multitudes de animales, limpios y inmundos mezclados. Y este representó las naciones del mundo, los cuatro puntas, esquinas del mundo, hasta que iba a venir el Evangelio. Y el mensaje central del voz de Dios a él fue eso: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. El punto fue más, aunque es una bendición grande, que desde este punto en adelante, Pedro y nosotros podemos comer carnitas. Excelente estas noticias. Pero mejor que eso es que la salvación viene por todos, como vamos a ver hoy, que creen en Cristo. Si sean judíos, gentiles, de cualquier raza, de cualquier edad, no importa. Si creemos en Cristo, podemos ser salvos. Esta fue la visión dada a Pedro. Inmediatamente Dios lo puso en práctica. Allí a la puerta habían estos tres mensajeros enviados de Cornelio, quien Pedro escuchó la voz otra vez del Espíritu Santo diciéndole: no haga distinciones, recíbeles. Y vaya con ellos para compartir las noticias. Entonces, Pedro les recibió y hoy vamos con Pedro y estos a Cesarea para escuchar la proclamación del Evangelio por el Espíritu Santo en Pedro. Entonces, nuestra sección hoy tiene dos partes. Primero, en versículos 23 hasta 33 tenemos Dios continuando preparando el corazón de Cornelio y de Pedro para compartir esas buenas nuevas. Y segundo, en versículos 34 hasta 43, vamos a ver que es Dios, el Señor, proclamando las buenas noticias. Y el centro de estas buenas noticias que vamos a ver es eso: que Jesús es Señor de todos. De todos. Todos, y cuando digo todos, cuando Lucas dice todos, este significa todos. Si sean creyentes o incrédulos, Jesús es su Señor. Tal vez no lo saben, tal vez no lo dan la rodilla a Él, pero Él es el Señor universal. Y por eso, Él es el Salvador de todos que creen en Él. La invitación es abierta a todas las naciones, porque Él es Rey de todas las naciones, Señor de todas las naciones, y todos que en arrepentimiento y fe vengan a Él como Salvador y Señor, seamos salvos. Este es el mensaje que vamos a ver en la proclamación del Señor en versículo 34 hasta 43. Entonces, pasamos a versículo 23 de Hechos 10. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Pedro recibió estos tres mensajeros. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Joppe lo acompañaron. Entonces pasaron en este viaje de Joppe a Cesarea 10 personas en total. Pedro, los tres mensajeros de Cornelio, y vamos a ver en capítulo 11, habían 6 más, judíos, creyentes en Cristo, circuncidados, quien forman un grupo de testigos de lo que va a ocurrir cuando el Espíritu Santo bautiza estos gentiles. Entonces, 10 personas en total se fueron a Cesarea. Versículo 24. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro llegó, se realizó que él fue el último para llegar a una fiesta preparada, a una estudia bíblica con muchas personas, con Cornelio, con toda su familia y con sus amigos íntimos también. Cada silla fue llena, lista, atenta para escuchar la palabra. ¿Por qué? Pues versículo 14 de capítulo 11 va a explicar por qué. Porque en esta visión del ángel a Cornelio, él le dijo estas palabras: Simón te dará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Entonces, Cornelio estaba listo y ha reunido toda su familia, todos sus parientes, todos sus amigos para escuchar esta palabra, porque él creyó que esta palabra es poderosa para salvar a él y toda su casa. Y él quería compartir esta salvación, no solo él, como con su tesoro escondido, pero él quería compartir con todos abiertamente y quería hospedarles y hacer el sacrificio de abrir su casa. ¿Para qué? Para que pudieran escuchar esta palabra poderosa para salvar. Es un excelente ejemplo por nosotros. Una promesa poderosa que es, esta palabra es poderosa para salvar nosotros y nuestra casa. Y es nuestra responsabilidad, especialmente los dueños de la casa, para asegurar que nuestras casas están llenas con esta palabra de Dios. Porque es poderoso para salvar a nosotros y nuestras casas. Pero la palabra tiene que estar allí. No es suficiente para decir, pues, mis padres son creyentes en Cristo, espero que voy al cielo. No funciona así. Cada persona tiene que escuchar esta palabra, tiene que creer en esta palabra para ser salvo, y al mismo tiempo nuestra responsabilidad es para compartir esta palabra con nuestros parientes, con nuestros amigos íntimos y a los demás, hasta los confines del mundo. Queremos ser como Cornelio en eso. Versículo 25-26. Sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Wow. Vamos a ver que fue equivocado en eso, pero es una gran demostración de un hombre preparado para escuchar la palabra. Nota, este hombre fue un centurión, un hombre con mucha autoridad y mucho poder, doblando la rodilla delante de un pescador pobre, judío. Wow, en su estado económico no tenía razón, pero él sabía que este fue un mensajero del Dios vivo y él quería escuchar su mensaje tanto que lo dobló la rodilla. Este fue para parcialmente cumplir la profecía de Isaías 45, versículo 14, en que hace 600 años antes, Isaías ha profetizado ante ti los gentiles se inclinarán, te suplicarán y dirán, ciertamente Dios está contigo y no hay ningún otro Dios. Cornelio estaba cumpliendo esta promesa, que los gentiles iban a venir a los judíos, a Israel, para recibir la palabra de Dios y inclinarles delante de los mensajeros de Jehová. Pero, versículo 26, Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Pedro ha aprendido una lección muy importante, que como vamos a ver, Dios no hace distinciones. Dios no es uno para levantar su cara, para ver unos mejores que otros, no. Somos igualmente hechos en la imagen de Dios. Y las distinciones son así. Hay uno quien es Señor de todos y el resto, los seres humanos, son hechos en su imagen. Somos iguales en eso. Pecadores que pueden ser salvos por la gracia de Dios sin distinción. Entonces, como un hombre, él no quería recibir la adoración de nadie más. Aquí hay una lección importante por los que han venido de un pasado en la iglesia romana, en la iglesia católica, porque ellos tienen niveles de adoración por ser humanos. Hay la mayoría de nosotros y hay los santos. Y encima de los santos hay la Virgen María. Y encima de ella hay Jesucristo. Y hay, en su falsa doctrina, hay niveles de adoración o reverencia por ser humanos, por la Virgen y finalmente por Jesucristo. En los tiempos de los reformadores, Calvino y otros, le dijeron, esta es una distinción sin diferencia. La única distinción hay entre Dios y los seres humanos. Y cada ser humano está en un proceso, si son creyentes en Cristo, son parte de un proceso de santificación. Estamos siendo más y más conformados a Cristo, pero uno no puede recibir la adoración de un otro ser humano como un ser humano, solamente Jesucristo. Entonces, si este ha sido algo en que en tu pasado o ahorita estás luchando un poco, en ¿qué tipo de reverencia debo dar a un otro ser humano como los santos? Y estaba pasando por casas cerca de mi casa hoy, viendo las estatuas de los santos afuera de la casa. Todo eso es superstición. Estos santos no escuchan a nuestras oraciones. ¿Y por qué queremos orar a un santo cuando tenemos el gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios, escuchando nuestras oraciones, intercediendo por nosotros? Es una tontería. Y te digo en amor, no porque somos más inteligentes o entendemos más que eso, pero la Escritura es tan clara en eso. Adoramos a Jesús y solamente a Él. Versículos 27 hasta 29. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y le dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Leo estos versículos y es un poco chistoso. Pues Pedro es un hombre sin tacto. Siempre él habla lo que él está pensando. Imagínate, siendo allí, esperando por él para llegar, siendo en una fiesta, y alguien entra en la casa y dice, pues normalmente estoy mejor que ustedes. Normalmente no iba a venir a una casa como suyo. Pero aquí estoy, Dios me ha revelado que debo entrar. Y, wow, ¿quién es este hombre? ¿Quién piensa que él es? Pero él está comunicando en verdad el orgullo que hay que había por los judíos y su separación de gentiles. La palabra que tiene aquí, versículo 28, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero. La palabra ilícito en el griego no significa que fue algo contra la ley de Dios, contra el Antiguo Testamento. No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que podemos leer que dice que un judío no puede comer en la casa de un gentil. No es la ley de Dios. Lo que ocurrió fue, podemos decir, con buenas intenciones, que la tradición vino con un buen deseo de ser en el mundo, pero no del mundo, para poner paredes, para separarse un poco de las gentiles. Y en su tradición decidieron, pues, más fácil separarnos totalmente de los gentiles y no estar en sus casas, porque no sabemos si la comida que están sirviéndonos es limpio o no. Entonces, por eso, pues mejor no entrar en sus casas. Pero Dios tenía una palabra fuerte por eso. Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. El punto de la visión que le dio a Pedro. Esta tradición no tenía razón. Y especialmente en esta nueva época del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, después de la muerte de Jesús, no solamente por judíos, pero por todo el mundo. Entonces él dice, pues, ok, que pasa a las casas de los gentiles y quita toda la tradición que ha separado judíos y gentiles. Un punto de aplicación para nosotros es considerar cuáles son las paredes que hemos formado, no por la Biblia, pero por tradición, para separarnos del mundo. Requiere mucha sabiduría, porque tenemos el mandato de ser luz en las tinieblas, entonces tenemos que estar en las tinieblas y al mismo tiempo no ser influizado por las tinieblas, no ser de las tinieblas, del mundo. Tenemos que ser en el mundo, pero no del mundo. Creo que con madurez en nuestra fe, tenemos más capacidad de ser en el mundo, pero no del mundo. Creo que con nuestros hijos es bueno para protegerles y poco a poco darles más experiencia con el mundo, pero no tan listos al principio para todas las tentaciones que hay en el mundo. Es un proceso de santificación. Pero necesitamos sabiduría también para evaluar cuáles son las tradiciones en que hemos decidido todos en mi vida van a ser creyentes. En mi casa, los con quien hablo en el trabajo y regreso rápidamente a mi casa para no ser influenciada en ninguna manera del mundo. Es bueno no ser influenciada, pero al mismo tiempo estamos teniendo influencia. Es duro. Requiere sabiduría, requiere mucha oración, pero es algo en que queremos tener cuidado, que no hemos puesto con nuestras familiares, con nuestros vecinos, una pared que es por nuestra tradición y que no es de la Biblia, en que estamos separándonos de ellos. Estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Versículo 30 hasta 33. Cornelio dijo, a esta misma hora, falté de terminar con la pregunta de Pedro. Entonces, él dijo, pues Dios me ha revelado que no debo llamar impuro a ustedes. Entonces, versículo 29, pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? ¿Por qué estoy aquí? Todavía no he recibido la revelación. Quería saber, ¿cuál es tu pregunta? Y Cornelio dijo, versículo 30, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora novena. Y he aquí, un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. En versículos 30 hasta 32, entonces él reconta la historia otra vez de cómo él recibió esta visión, y su énfasis es en que este no vino de él. La pregunta no fue suyo, fue por revelación de Dios. Otra vez, enfatiza el texto la soberanía de Dios, que esta salvación de Cornelio fue parte del plan predeterminado de Dios, y en su tiempo lo reveló a Cornelio estos detalles en qué hacer y a quién debe llamar para contarles las buenas noticias. Por tanto, versículo 33, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Nota la reverencia que Cornelio tiene por este mensajero de Dios. Su énfasis no es en Pedro como un pescador, ni como un discípulo de Cristo. Pero él entiende que este mensaje que este hombre tiene no es, al fin de cuentas, no son palabras de hombres, pero ¿cómo son? Las palabras de Dios. Él dice otra vez, versículo 33, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Recuerda que el libro de Hechos es lo que Jesús sigue haciendo y enseñando por medio de su Espíritu Santo en su iglesia. Entonces, las palabras que vamos a escuchar en adelante, en versículo 34 hasta el fin, son no solamente las palabras de Pedro, son las palabras de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Y Cornelio lo entendió eso, entendió que fue Dios hablando por medio de Pedro a ellos directamente, que estaban en la presencia de Dios. Y es con esta misma reverencia que queremos, cada vez que abrimos nuestras Biblias, saber que no es solamente un libro, es Dios hablando a nosotros. Y cuando escuchamos a maestros bíblicos hablando a nosotros, cuando están fiel al texto, es Dios hablando. No lo digo como un maestro que soy 100% correcto, yo soy que no soy. Y arrepiento de cada vez que malinterpreto algo y años luego le veo, oh wow, estaba equivocado en eso. Entonces es posible error en un ser humano. No estoy diciendo que soy como Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en todo lo que digo. Pero digo eso, que queremos venir cada vez que tenemos un estudio bíblico, cada vez que reunimos los domingos para escuchar la palabra, que venimos para tener una experiencia en la presencia de Dios, para escuchar del Dios soberano y saber que todo lo que Él dice es lo perfecto, es la verdad, y que seamos como Cornelio, listos con anticipación de escuchar y poner en práctica lo que Dios está diciendo, no solamente un ser humano. Entonces, hemos visto en versículos 23 hasta 33 la preparación para escuchar la palabra de Dios. Y hemos llegado al mensaje, a la palabra poderosa para salvar. Y el mensaje central que vamos a escuchar es eso, que Jesús es el Señor de todos. Y por eso, Él puede salvar a todos que creen en Él. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. La frase aquí, Dios no hace acepción de personas, literalmente es que Dios no levanta la cara. Hemos estado en lugares cuando una persona importante ha entrado, tal vez trabajando el jefe entra o algo así. Ok, sí, o la policía lo pasan. O imagínate siendo un lugar, una persona famosa, un futbolista, una celebridad, alguien entra y wow, todos los ojos están fijados en esta persona famosa. Porque son importantes, son en nuestra mente mejores que nosotros, en un otro nivel. Pero Dios no es así. Realmente Dios no levanta su cara para nadie. No hay nadie quien pudiera entrar y Dios, wow, es impresionado estar en el mismo cuarto con esta persona. Dios es Dios y todos son debajo de sus pies, hechos de polvo, pero Él es Dios. Entonces, por todo que podemos hacer para hacer distinciones y diferencias entre nosotros y tener prejuicios pensando que somos mejores que alguien más, Dios no es así. Y por eso no podemos hacer distinciones también. No podemos tener prejuicios porque no vemos con ojos como seres humanos. Queremos ver a otras personas con los ojos de Dios, como personas hechas en la imagen de Dios, con almas eternas que van a la gloria eternamente o que sufrirán por la eternidad. Y este es lo importante cuando vemos cualquier persona. Y no significa cuánto dinero que tienen, cuál color es tu piel, cuál pecado tienen en su pasado o en su vida ahora. Lo que vemos es una alma quien necesita a Cristo. Una persona hecha en la imagen de Dios para reflejarle. Entonces Él comienza con eso. Nuestro Dios no hace acepción de personas, ni tampoco Él, en contando estas buenas noticias, iba a hacer distinciones. Él iba a predicar la misma palabra a gentiles como los judíos. Un error que quiero corregir de mala interpretación de este versículo ha venido de unos cristianos liberales que han leído versículo 35, quiero leerlo otra vez, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. La falsa doctrina que ellos han tomado de este versículo afuera de su contexto es que cualquier otra religión que teme a un Dios y que haga bueno, haga lo justo, es acepto a Dios. En otras palabras, hay muchos caminos a Dios. Este no caja con el resto de la Biblia. Hay un solo camino, quien es Jesús. Y nadie viene al Padre sino por mí. No funciona con el libro de Hechos. Hechos 4:12. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino a Jesús. Y no caja con el resto de este mismo capítulo, porque este hombre, quien temó a Jehová, pero él tenía que creer la palabra de Jesús para ser salvo. Entonces, lo que significa este versículo no es que uno puede ser salvo aparte de Cristo. Lo que enseña esta palabra es que Dios no hace distinciones entre razas y no excluye personas por su raza. Más que eso, cada persona que cree en Cristo y por eso temen al Señor, que tienen un cambio de vida que resulta en una vida justa, frutos de un cambio de vida, ellos sean salvos. Pero Dios no hace distinciones por raza, pero es necesario, como vamos a ver, creer en el Señor, quien es Señor de todos. Versículo 36. Y con eso Él comienza su mensaje, en verdad. Él estaba preparando todo el terreno para que entendieran, ok, Dios no hace distinciones, entonces, ¿qué es el mismo mensaje por judíos y por gentiles? El mensaje que Él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, Él es Señor de todos. Él comienza diciendo, si Dios tiene en su plan, un propósito especial por Israel. Su propósito fue para ser mensajeros por quien iba a venir el mensaje de salvación. Sería por Abraham, Isaac y Jacob que del Salvador Jesucristo iba a venir. ¿Y qué es al corazón de este mensaje? Versículo 36, predicando paz por medio de Jesucristo. El paz por lo cual Jesús ha venido no es solamente un paz interno, un paz en que tenemos tranquilidad. No, el paz que Él vino para traer por medio de Jesucristo es para restaurarnos al paz que tenía Adán y Eva en el huerto de Edén. paz con Dios, sin pecado, y también paz entre seres humanos. Paz en el matrimonio, paz con los hijos, paz con nuestros vecinos, paz en todo el mundo. Una restauración de todas estas relaciones. Porque lo que divide nosotros de Dios, no es que nos separa, no es que nos separa de los otros seres humanos, es pecado. Y Jesús ha venido para restaurar todo el mundo a shalom, a paz. Dice Efesios 2, 14 hasta 16. Porque Él mismo, Jesús, es nuestro paz, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 16. Para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Jesús ha venido en su cruz, como vamos a ver, para restaurarnos primero a Dios y restaurarnos uno al otro, y como parte de eso, para restaurar las naciones y unificar las naciones, judíos y gentiles, quitando la pared de separación que fue la ley y poniéndonos en un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús, la iglesia de Jesús, un nuevo pueblo, una nueva raza. No de este, no solamente de una nación o otra nación, pero de todas naciones, de todos idiomas, de todas lenguas, unidos con paz en Cristo. Este fue el mensaje que Pedro estaba predicando. ¿Y por qué podemos tener esta paz? Él dice, y vamos a regresar a esta parte del versículo, Él es Señor de todos. Esta es la fundación de todo. Esta es la razón, porque podemos tener paz. Imagínate que había, pues muchos hablan, de pues si pudiera tener una cosa, ¿qué sería? Pues paz mundial, pero no lo tenemos porque somos divididos por muchas razones, divididos entre la misma nación, entre las naciones, hay muchas guerras y todo eso, ¿por qué? Pero imagínate que había un rey perfecto, con un ley perfecto, un ley de amor. ¿Quién podía no solamente gobernar por afuera, pero gobernar el corazón y cambiar desde adentro, perdonando pecado y renovándonos totalmente para ser una nueva humanidad, unidos sin divisiones, sin fronteras, sin paredes, unidos? Habría paz. Jesús es el Señor de todos. Y por eso Él viene con un mensaje de paz. Versículo 37 hasta versículo 43, Él va a explicar cómo este Señor de todos ofrece salvación a todos que creen en Él. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Quiero notar algo aquí. Cuando estamos contando las buenas nuevas a una persona, ¿a dónde comenzamos? Pues no hay una respuesta a eso. Depende de la persona, depende de su entendimiento. Pero lo que tenemos aquí en versículo 37 hasta 43 es un breve resumen del Evangelio. Y es interesante que Pedro no comienza con la cruz. Primero, él comienza con el bautismo de Jesucristo. Y creo que tiene razón con eso. Primero, como vamos a ver, porque al fin de este pasaje, Jesús va a bautizar a ellos con el Espíritu Santo. Pero también, cuando pensamos en el Evangelio de Lucas, recuerda, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y Hechos, entonces el mismo autor, después de la encarnación de Jesús en capítulos 1 y 2 y su genealogía en capítulo 3, comienza su ministerio con su bautismo. Fue en el bautismo de Jesús primero en que Juan el Bautista pronunció: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Vamos a hablar más de este texto, si Dios permite, en la semana que sigue. Pero ponemos mucha énfasis en Juan 3:16, si debemos. Pero Lucas 3:16 también es bien importante, porque Jesús manifiesta su autoridad, su poder, en bautizando con el Espíritu Santo. Este es un gran don que vamos a ver, y es una marca de su autoridad como Señor de todos. Él puede derramar el Espíritu Santo sobre todos, quien Él quiere, y es impresionante, como vamos a ver. Y Él podía bautizar con el Espíritu Santo porque Él primero fue bautizado con el Espíritu Santo. Juan lo bautizó y el Padre abrió los cielos, y como paloma el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Ungió Jesús con poder y autoridad, el Cristo ungido con el Espíritu. Y el Padre le dijo, este es mi Hijo amado, en quien lo complace. ¿Cuál testimonio hay mejor que el testimonio del Dios Padre, abriendo los cielos, diciendo, este es mi Hijo amado? Y por eso Pedro comenzó aquí. Este es Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de todos. ¿Y qué fue el fruto, la demostración de este poder? Versículo 38. El cual anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Él pone énfasis en las demostraciones de su poder, su autoridad, que él estaba restaurando paz al mundo por sus milagros, por expulsando demonios, por librando almas de la opresión de Satanás, sanando y resucitando cuerpos, pronunciando que en Él hay resurrección, hay nueva vida, hay paz en Cristo. Y con eso, Él explica cómo podía salvar almas. Versículo 39. También le dieron muerte colgándole en una cruz. O literalmente, colgándole en un madero. En usando esta frase para describir la muerte de Jesús, aunque son muy pocas palabras, es lleno con significancia. Porque no fue solamente un cruz, pero la palabra madera refiere a la ley de Moisés. Refiere a Deuteronomio 21, versículo 23. En que Pablo interpreta este versículo por nosotros en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. En la ley había muchas leyes e instrucciones en la ejecución de los que rompieron la ley en diversas maneras. Lo más frecuente fue ser apedreada. Pero después de apedrearle, para demostrar que fueron malditos de Dios, después de matarle, lo pusieron en una madera para que todos pudieran ver esta persona colgado entre los cielos y la tierra, maldito de Dios. Este fue un ejemplo para todos de tener temor de Dios y de corazón obedecer a su palabra, porque maldito es todo quien cuelga de un madero. Entonces, ¿cómo podemos explicar cómo Jesús, quien hemos leído, fue lleno del Espíritu Santo, quien pasó haciendo milagros y sanando personas y fue tentado en todas áreas como nosotros, pero sin pecado? ¿Cómo podemos explicar su muerte en una madera? Un símbolo para todos los judíos, este hombre fue maldito de Dios. La razón es porque Él tomó nuestra maldición. Él fue hecho pecado por nosotros. No cometió pecado, pero Él tomó nuestro pecado. Y siendo hecho pecado, Él fue maldito del Padre en nuestro lugar. Todos nosotros merecíamos un cruz. Merecíamos de ser malditos de Dios. Pero Jesús tomó nuestros cruces. Él fue levantado en esta manera para demostrar, este hombre es maldito del Señor por nosotros. En versículos 40 hasta 41, entonces, él explicó que este no fue el fin de la historia. Dice versículo 40, a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Muchas veces cuando evangelizamos, espero que no, pero hay una tentación de terminar con Jesús murió por tus pecados. Sí, Jesús murió por los pecados. Pero si este es el fin de la historia, como vamos a celebrar en la Pascua, no tenemos buenas noticias. Hay muchas personas que han muerto por pecados, por sus propios, y Jesús murió por nosotros. Pero él, si solamente murió, pues no tenemos buenas noticias. Las buenas noticias son que él no solamente murió, pero el tercer día, el Padre le resucitó de entre los muertos para proclamar, hay perdón, hay paz, hay justificación. Mi hijo es justo en mis ojos. Él no quedó en la tumba. Y también, si tú crees en él, puede ser justificado, puede ser perdonado, puede ser resucitado, puede tener paz conmigo también, como mi hijo. El tercer día resucitó y fue testificado, no por todos a verle, pero por los testigos quien escogió de antemano para verle con sus ojos, para tocar las marcas en sus manos, para ver Jesucristo, no solamente un espíritu, pero con cuerpo real, histórico. Fue visto por testigos humanos y proclamado a las naciones. Y aquí estaba Pedro cumpliendo el mandato de Jesús en Lucas 24 en su resurrección para ir a las naciones y proclamar estas buenas noticias. Versículo 42. Nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Él está, no todavía, como vamos a ver, al fin de su mensaje, pero casi. Está llegando a la invitación o al llamado para arrepentir y creer en Cristo, preparándoles, y él dice dos cosas de Cristo. Primero, que él es juez. Él es juez de los vivos y de los muertos. En otras palabras, él es juez de todos, no hay otra categoría. ¿Estás viviendo o estás muerto? Y Jesús es juez sobre todos. En otras palabras, según la Biblia, cada persona va a aparecer enfrente del trono de Jesús y va a dar cuenta por sus obras, va a dar cuenta por sus vidas. Y el juez de todo no es un juez separado que no ha tenido experiencia en este mundo caída, en que podemos contar mentiras o excusas, no. Él fue tentado en todas áreas como nosotros, pero sin pecado. Este es un juez entendible, un juez sabio, un juez justo, un juez santo, quien no puede solamente pues poner los pecadillos bajo la alfombra y olvidarlo. Eso es un juez perfecto, con ojos que penetran hasta el corazón, hasta saber las malas intenciones y malos pensamientos. Ha escuchado cada mal palabra que hemos dicho. Este es el juez temeroso de todos. Y, versículo 43, este dan testimonio a todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Y aquí están las buenas noticias. El juez de todos también es el salvador de todos con un requisito, que creen en él. El juez de todos y el salvador de los que creen en él serán perdonados de todos esos pecados, serán borrados y en Él seamos los que tienen paz con Dios ahora y por la eternidad. En otras palabras, regresando a Hechos 10:36, Él es Señor de todos, de todos. No hay ningún lugar, ninguna pulgada en todo el universo a donde Jesús no puede poner su dedo y decir, este es mío. No hay ninguna persona en todo el universo quien Jesús no puede decir, esta persona es bajo mi autoridad. Jesús es el Señor de todos. Y considerando eso, Romanos 10:12 dice, no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vemos su soberanía sobre todo y al mismo tiempo la puerta abierta a todos que invocan su nombre Señor serán salvos. Tan amplio, tan grande es la misericordia y gracia de Dios, sin distinción por todos que invocan su nombre. No tenemos tiempo para discutir cómo reaccionó Pedro a eso. Solamente para terminar, versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Pedro no ha terminado todavía su sermón, como yo tenía más palabras para decir, pero el Espíritu Santo no necesitaba más tiempo. Él dijo, ya, suficiente, ¡fum! Y llenó el pueblo con gentiles con el Espíritu Santo. Y a eso vamos a regresar en nuestro próximo estudio. Entonces, unas aplicaciones por nosotros primero. Primero, Jesús perdonará a todos que creen en Él como su Salvador y Señor. ¿Estás creyendo en Cristo? No le pregunto, ¿has creído en Cristo? Aunque es una pregunta importante. Pero ahora, ¿estás creyendo en Cristo? ¿Estás perseverando en la fe? Jesús, ¿lo ves como? ¿Entiendes que solamente es en Él que hay salvación? Y tienes confianza que en el día en que aparecemos, que tú vas a aparecer enfrente de su trono y dar cuenta, tú sabes que tu única respuesta no es tu perfección, no es tus buenas obras, es que este mismo juez es Él quien se fue a tu cruz, Él quien pagó tu cuenta, Él quien es justo y el justificador de todos que creen en Él. ¿Has creído en Cristo? ¿Estás creyendo en Cristo? ¿Tienes confianza y paz con Dios? Si no, la invitación está abierta. No solamente una invitación, la exhortación de las Escrituras. Cree en Él y serás salvo. Aplicación 2. La pregunta, ¿estamos obedeciendo a Cristo como Señor de toda nuestra vida? Si Él es Señor de todos, es fácil, es glorioso decir, Él es Señor de los musulmanes, Señor de los budistas, Señor de todo el mundo, y gracias a Dios que Él es mi Señor, y gracias que dobló la rodilla. Pero estamos doblando la rodilla, en verdad. Estamos como Cornelio, con anticipación de cada palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Estamos obedeciéndole en cada área de nuestras vidas. Él es el Señor de todos. Y cuando luchamos contra su señorío, hay mucho sufrimiento y tristeza y no hay paz. Pero cuando doblamos la rodilla y andamos con Él en todas las áreas de nuestra vida, experimentamos la paz que tenemos en Él. Recordando que Él tomó nuestra cruz. este Señor, podemos pensar, pues el mundo tiene algo mejor para ofrecernos. Pero no hay un amor más grande que morir por tus enemigos. Jesús murió por nosotros y tomó nuestra cruz. Finalmente, hemos visto en versículo 28 que Dios no hace acepción de personas. O versículo 34, perdón. Que Dios no levanta su cara para nadie. ¿Hacemos acepciones? ¿Tratamos personas un poco diferentes si tenemos una diferente color? ¿Un poco más dinero? ¿Pensamos que pueden ayudarnos? ¿Tenemos temor de ser rechazados por unos y no por otros? Estamos haciendo distinciones que Dios no hace. Arrepentimos de nuestro orgullo en eso. Y pedimos por ojos como Dios para ver todos como los hechos en su imagen en necesidad de su gracia. Oramos juntos. Nuestro Señor Jesucristo.